once again, innocent people were killed in part because...
El presidente Obama lamenta tragedia ocurrida en Carolina del Sur.
Under international law, the American property is gone.
El Congreso de Estados Unidos analiza el tema de propiedades expropiadas en Cuba.
It is the largest criminal healthcare fraud takedown.
Y autoridades estadounidenses anuncian el arresto de 243 personas involucradas en fraude de Medicare.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Leilani Chovinger en la producción general y John Ellison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Al referirse a la masacre ocurrida en una reconocida iglesia negra en Charleston, Carolina del Sur, el presidente Obama manifestó estar limitado en lo que puede decir acerca de la investigación en vista de que la misma se encuentra en marcha. No obstante, aclaró que no puede limitar las emociones que producen tragedias como esa y que lamenta haber tenido que hacer declaraciones sobre esos casos en demasiadas ocasiones.
Once again, innocent people were killed in part because...
Una vez más, gente inocente resulta muerta en parte debido a que alguien que quería hacer daño no tuvo problemas para conseguir un arma. Ahora es el momento del duelo y de sanación, pero permítanme ser claro. En algún momento nosotros, como país, vamos a tener que considerar el hecho de que este tipo de actos de violencia en masa no ocurre en otras naciones avanzadas. No ocurre en otros lugares con esta frecuencia y nosotros tenemos el poder de hacer algo al respecto. Digo esto reconociendo al mismo tiempo que la política en esta ciudad de Washington excluye muchas de esas avenidas en estos momentos. El jefe de Estado reiteró, por otro lado, que como nación tenemos que enfrentar colectivamente la violencia armada. El hecho de que esto ocurrió en una iglesia negra obviamente genera interrogantes acerca de una oscura parte de nuestra historia. Esta no es la primera vez que una iglesia negra ha sido atacada, y nosotros sabemos que el odio entre razas y creencias religiosas representa una amenaza muy particular para nuestra democracia y nuestros ideales. La buena noticia es que la efusión de unidad, fortaleza, compañerismo y amor hoy en Charleston, de todas las razas, de todas las creencias religiosas, de todos los lugares de adoración, es una indicación del grado al que esos viejos vestigios de odio se pueden superar. Por otro lado, la secretaria de Justicia Loretta Lynch reportó el arresto del sospechoso Dylan Roof, de 21 años de edad, y dio a conocer el plan de la entidad que dirige.
The Department of Justice has opened a hate crime investigation into this shooting incident.
El Departamento de Justicia abrió una investigación de delito por odio sobre este incidente. El FBI, el Departamento de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, el Servicio de Alguaciles, la División de Derechos Civiles y la Oficina del Fiscal están trabajando muy de cerca con nuestros socios estatales y locales y estamos preparados para ofrecer recursos, medios y todas las herramientas que poseemos para aprehender al responsable de este barbárico crimen. Actos como este o como estos no pueden tener lugar en nuestro país ni en una sociedad civilizada. Y quiero dejarles claro que el individuo que cometió este acto va a enfrentar la justicia. La agencia AP informa que registros municipales y estatales muestran que Dylan Storm Roof no tenía historial delictivo en Carolina del Sur hasta marzo pasado, cuando fue arrestado por un cargo grave de posesión de drogas, el cual sigue pendiente. El legislador Jeff Duncan, quien preside la Subcomisión de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, presidió una audiencia sobre las propiedades confiscadas en Cuba, los derechos de reclamación de estadounidenses y cubanos a raíz de la decisión de la administración del presidente Barack Obama de normalizar las relaciones con la isla antillana. Allí participó Mauricio Tamargo, expresidente de la Comisión de Resoluciones de Reclamos Internacionales, quien dijo que se han escuchado diversas cifras respecto a cuántos reclamos certificados hay. De hecho, existen 5.913. Cuando fueron certificados, se valoraron en 1.800 millones de dólares. En la actualidad, ese valor es de 7 u 8 mil millones de dólares debido al 6% de interés simple que contempla la ley internacional y que han sido certificados por la Comisión. Tamargo agrega que ningún programa de reclamos estadounidense ha sido dejado pendiente o impagado por tanto tiempo.
Under international law, the American property is gone.
Bajo la ley internacional, la propiedad estadounidense ya no existe. El gobierno cubano la confiscó, pero Estados Unidos tiene el derecho a una compensación justa para sus ciudadanos. Yo no solamente creo que Estados Unidos no debe aceptar nada menos que el precio completo de los reclamos más el 100% de los intereses, sino que hago un llamado a la administración Obama y al Congreso para que no elimine ningún elemento clave del embargo, a menos que los reclamantes reciban un pago completo y justo por sus reclamos certificados. Tamargo señaló que eso corresponde hacerlo al Congreso, porque es ese cuerpo legislativo el encargado de levantar las medidas del embargo que aún no han sido levantadas. Por otro lado, el legislador Jeff Duncan presidió la audiencia titulada El futuro de los derechos de propiedad en Cuba.
I believe that the Castro brothers are making,
pienso que los hermanos Castro están presentando grandes demandas a Estados Unidos para esta normalización de relaciones, y la administración Obama está dando y concediendo sin solicitar concesiones al gobierno cubano. Si nosotros seguimos adelante con esto, es necesario que haya más concesiones para el pueblo cubano. El legislador Albio Cires, de origen latino, es representante de Nueva Jersey.
We cannot have a government in Cuba. That stole that property.
No podemos tener un gobierno en Cuba que se robó estas propiedades y ahora las usa para continuar alimentando su maquinaria militar en la isla, porque todas esas propiedades pertenecen hoy a fuerzas de seguridad o a las Fuerzas Armadas de Cuba y van desde hoteles y negocios, de manera que para mí esto es una cruzada. Hay varios puntos que se desprenden de esta audiencia. Por ejemplo, el reclamo de obras de arte confiscadas por Cuba tardaría años. Empresas tan importantes como Coca-Cola, ExxonMobil y Colgate tienen negocios pendientes en Cuba. Se ha dicho que unas 100 familias españolas podrían recuperar $1,000 millones debido a propiedades expropiadas en la isla antillana. Y varios senadores estadounidenses buscan condicionar viajes y comercio con Cuba a la solución de las confiscaciones hechas por el régimen cubano. El Departamento de Justicia anunció el arresto de 243 personas en todo el país por cargos de fraude por un total de $712 millones al programa de salud pública Medicare, el programa de salud pública para personas de bajos recursos. Apenas un día después de su nombramiento oficial como secretaria de Justicia, Loretta Lynch describió el caso.
It is the largest criminal healthcare fraud takedown in the history of the Department of Justice.
Se trata del fraude en materia de salud más grande en la historia del Departamento de Justicia y se agrega a un ya notable antecedente en la aplicación de la ley. Los acusados en los últimos días incluyen a médicos, enfermeras, reclutadores de pacientes, proveedores de salud a domicilio, propietarios de farmacias y otros. Ellos han sido acusados de una variedad de delitos graves, desde conspiración para cometer fraudes en el cuidado de la salud y fraude electrónico hasta lavado de dinero. En la redada nacional dirigida por la Unidad Antifraude a Medicare y los Centros Federales para Servicios de Medicare y Medicaid, participaron unos 900 agentes. Este operativo es el más grande en su tipo, tanto en términos de números de detenidos como en el monto de dinero al que asciende el fraude. La agencia EFE informa que muchos de los arrestos se llevaron a cabo en Florida, considerado el epicentro del fraude a Medicare. En Miami, por ejemplo, 73 individuos fueron acusados de cargos que involucran reclamos de facturas falsas por unos $263 millones. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó reglas para debatir una medida de autoridad de negociación rápida de acuerdos comerciales que mejoraría en este caso la posibilidad de que el presidente Obama pudiera firmar un tratado comercial de 12 naciones del Pacífico. La votación de 244 a 181 permite avanzar la controversial legislación. El siguiente paso sería una votación para aprobarla que se realizaría muy pronto, según indica la agencia Reuters. Y en términos económicos, mayo los precios al consumidor aumentaron en Estados Unidos a su mayor cifra en más de 2 años, reflejando el incremento mensual más importante en el costo del gas en casi 6 años. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Chovinger en la producción general, John Ellison en la sala de ingenieros y ante el micrófono, quien les habla, Leonardo Bonet. La histórica encíclica del Papa Francisco sobre cambio climático fue publicada este jueves por el Vaticano. El sumo pontífice, no solo usando su autoridad moral, sino una interesante alianza con argumentos científicos, convocó una audaz revolución para salvar al planeta y para corregir lo que el Santo Padre denomina un perverso sistema económico.
La encíclica fue inspirada en los propios bosques de Umbría, el hogar de uno de los primeros defensores del medio ambiente, San Francisco de Asís.
Este, nuestro hogar, ha sido arruinado y eso nos daña a todos, especialmente a los pobres.
Pero no son solo argumentos morales con los que el Papa llama la atención del mundo en su encíclica y con los que pone el dedo en la llaga de un problema ante el que los poderosos se han hecho los sordos y los ciegos.
No es la pobreza la que destruye el ambiente, es la riqueza, el consumo y el desperdicio.
Esta es una de las controversiales hipótesis con las que el sumo pontífice expone la gravedad del problema. Las otras son aún más impactantes.
Esto ha sido hecho por la clase dominante.
Y las consecuencias en muchas zonas son irreversibles.
Esto quiere decir que el impacto del calentamiento global no será gradual. A menudo ocurrirá de manera abrupta y sorpresiva, en maneras irreversibles.
Al divulgar la encíclica, el Vaticano dejó claro que el documento está fundamentado en la ciencia, respondiendo a aquellos que no creen en argumentos morales y religiosos.
Es ciencia sólida y la encíclica da cuenta de esa ciencia. Y puedo testificar que todo lo que está en la encíclica está en línea con evidencia científica.
Reconocidos defensores del medio ambiente expresan con palabras más directas lo que, según su criterio, quiso manifestar el Papa Francisco.
Lo que él está señalando es que aquellos quienes pueden perder algo porque tienen que defender, por ejemplo, sus intereses en explotación del petróleo, tratan de alterar el debate para minimizar el real impacto del daño.
La encíclica trata de acabar con el mito de que una creciente población en los países en vía de desarrollo es la principal causa del cambio climático. Lina Correa, para La Voz de América.
Y respecto a la publicación de esta controversial, hasta ahora encíclica, opinó el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner. Bueno, una cosa que sabemos acerca de este Papa es que no tiene temor de retar el pensamiento de nadie sobre diversos temas, francamente, de una u otra manera, y yo personalmente admiro la dedicación a los pobres y su labor para proteger la santidad de la vida. Aparte de eso, respeto su derecho de hablar sobre estos importantes temas. Eso opinaba el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner. Desde Washington, 30 minutos de información nacional, internacional, espectáculos, entrevistas, ciencia y tecnología. Desde Washington, de lunes a viernes, una producción de La Voz de América, una fuente de información confiable.
Uno, dos, tres. La, la, la,
whatever, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Thank you very much for doing this.
Michael Douglas, acompañado por su esposa Catherine Zeta-Jones y sus dos hijos, visitan Israel, donde el actor recibe este jueves el premio Génesis por su apoyo inclusivo a los judíos de diversos antecedentes. El galardón, llamado también el Premio Nobel Judío, fue inaugurado el año pasado en una asociación entre la oficina del primer ministro de Israel, el grupo filantrópico Génesis, que promueve la educación judía para los judíos de habla rusa en todo el mundo, y la oficina de la Agencia Judía, otro grupo de beneficencia estrechamente relacionado con el gobierno de Israel. Michael Douglas recién hace poco abrazó sus raíces judías y prometió usar el millón de dólares del premio Génesis para construir puentes entre Israel y las crecientemente asimiladas comunidades judías en todo el mundo. A la medianoche del miércoles fue publicada la más reciente novela de la serie 50 Shades of Grey, llamada solo Grey, como el ficticio protagonista de la historia erótica de la escritora E. L. James, pero la obra fue recibida con fuertes críticas de los lectores que en las redes sociales han acusado a James de ser vaga, contando exactamente la misma historia que los anteriores libros, pero desde la perspectiva de Christian, el personaje principal. Las órdenes de Grape, previas a la publicación del libro en Amazon y en la editorial Vintage Books, ha sido similar a la demanda de los tres libros anteriores de la serie, que han vendido más de 125 millones de copias según ambas empresas. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La la la, whatever, la la la, it doesn't matter, la la la, oh well.
Uno, dos, tres. Solamente escuche cada hora en directo desde Washington Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por VoaSat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Entrando a ciencia y tecnología, precisamente la biométrica ocular ha sido parte de los más recientes largometrajes por una sencilla razón. Es no solo mucho más segura que una contraseña, sino que, además, es hasta más segura y única que la huella digital.
¿Está usted cansado de crear nuevas contraseñas para su computadora o celular? ¿Tiene temor que roben su identidad? Ponga atención en esto.
La biométrica es la ciencia que estudia la identificación de una persona, basada en lo que la persona es y no en lo que recuerda como una contraseña.
Con el apoyo financiero de la Fundación Estadounidense de la Ciencia, el científico de computación Oleg Komogortsev y su equipo en la Universidad del Estado de Texas están creando mayor seguridad y confiabilidad en el ámbito del reconocimiento de identidad, haciéndolo virtualmente imposible de engañar.
Para que funcione mi tecnología, no hace falta nuevo hardware, sino solo poner al día el software. Y con toda la información adicional, uno puede hacer mucho más.
Como Gortsev y su equipo desarrollan un acercamiento multibiométrico de tres etapas que incorpora rastreo dinámico ocular. Aparte de escanear patrones en el iris, la parte que da color al ojo, el sistema además rastrea el movimiento del globo ocular y sus músculos, monitoreando cómo y dónde el cerebro pone atención visual.
El iris puede proveer filtración e identificación rápida con la persona, y nuestra tecnología puede saber si una persona intenta burlar el sistema.
Como Gortsev dice que la biométrica entrará en escena al mundo de la computación muy pronto. Henry Llanos, para La Voz de América.
Durante casi una década, los estadounidenses han estado teniendo menos y menos bebés. Eso fue cierto hasta ahora. Usted, no obstante, se sorprenderá al escuchar quiénes han salido embarazadas.
Los bebés son siempre bienvenidos al mundo, y por primera vez desde 2007, las mujeres estadounidenses están teniendo más de ellos. Esto es así de acuerdo a un nuevo informe de los Centros para Control de Enfermedades, que muestra que la tasa general de natalidad ha subido en un 1% en 2014. ¿Y quiénes están teniendo estos bebés? Interesantemente, no son las adolescentes ni mujeres en sus 20s, sino mujeres entre 30 y 49 años quienes impulsan esta tendencia. Aunque el 1% no parece ser algo significativo, es el primer incremento en 7 años. Además, sucedió a pesar del hecho de que la natalidad durante la adolescencia cayó casi 2/3 partes de su punto más alto a principios de los años 90. Es aún muy temprano para saber si 2014 marcará el comienzo de un auge en la natalidad. Los investigadores no especulan sobre los factores sociales detrás de estas tendencias. Lo que sí es cierto es que, si este impulso continúa, iremos paulatinamente escuchando más y más pisadas de terciopelo en nuestras vidas. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
El medio ambiente es una preocupación particularmente para Brasil. Allí, con poco más de un año para dar inicio a los Juegos Olímpicos de 2016, un grupo de legisladores celebró una audiencia pública.
Al competir por la sede de los Juegos Olímpicos, las autoridades de Río de Janeiro habían prometido que limpiarían la bahía y tratarían por lo menos el 80% de las aguas residuales que desembocan en fuentes donde se realizarán las competiciones de vela en 2016. El gobierno del estado de Río aseguró que es improbable que la meta se cumpla, pero biólogos y ecologistas como Mario Moscatelli afirmaron con certeza que las autoridades de Río no honrarán sus compromisos.
Las autoridades brasileñas nos habían prometido que la calidad de la bahía de Guanabara mejoraría con los Juegos Olímpicos. Mintieron.
Faltaron con la verdad.
Sin embargo, el legislador Rodrigo Martins de la Comisión de Medio Ambiente no es tan pesimista.
Desde luego no vamos a acabar con ella aquí. En esta primera audiencia pública vamos a hacer nuestra parte, inspeccionar y llamar a mejoras.
La playa Belo Jardim era un paraíso para los pescadores. Ahora es un vertedero para todo tipo de basuras y es común encontrar en ella peces muertos. Luis Alberto Facal para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
Entre otras noticias, las estrechas relaciones entre Venezuela y Estados Unidos van camino al restablecimiento.
Venezuela y Estados Unidos buscan puntos de encuentro con la finalidad de continuar el proceso para regularizar las relaciones entre ambos gobiernos.
Para seguir canalizando por las vías diplomáticas, como deben ser, la regularización de relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, recientemente señalado de tener vínculos con el narcotráfico, destacó que el gobierno de la nación sudamericana busca el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos.
Lo que pedimos es respeto, consideración, donde cada vez, si hay la posibilidad de una agenda común, estableceremos una agenda común en el marco del respeto mutuo. Y eso es posible, algunos no quieren que eso ocurra.
No obstante, el analista político Carlos Valero, en conversación con La Voz de América, destaca que el gobierno de Estados Unidos ha llegado a la conclusión de que para lograr algún tipo de presión vía diplomática con Venezuela, lo tienen que hacer con actores que tengan poder.
Y esos actores que tienen poder definitivamente no es únicamente el presidente Maduro y definitivamente no es Delcy Rodríguez. Entonces, hablan con Maduro, por supuesto, y tendrán que hablar con Diosdado, porque es que aquí hay un gobierno bicéfalo.
A estas consideraciones, el parlamentario opositor Enrique Márquez agrega que todo lo que se haga en pro de mejorar las relaciones con el principal socio comercial de Venezuela será positivo.
Estas acciones se realizan, acciones de restablecimiento, luego de momentos de mucha convulsión.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y siguiendo con más de Venezuela, el equipo defensor del líder opositor Leopoldo López alerta que su condición de salud es crítica tras casi un mes en huelga de hambre.
Han pasado 25 días desde que el líder opositor Leopoldo López se declaró en huelga de hambre sin que hasta la fecha las autoridades hayan accedido a su principal exigencia, es decir, que el Consejo Nacional Electoral oficialice la fecha de las elecciones parlamentarias previstas para este año. Roberto Marrero, uno de los abogados de López, destacó que el líder opositor se encuentra notablemente deteriorado a nivel físico y que ha perdido 15 kilos de peso. Denunció que las condiciones de reclusión del líder opositor no son higiénicas y que tampoco se le permite el uso de tapabocas.
La juez constató en audiencia los efectos de esta huelga de hambre. Se le volvió a solicitar oralmente ese día el derecho de Leopoldo López de tener un médico de confianza que lo asistiera en este proceso tan delicado y poder conversar, comunicarse con un pastor, un sacerdote de su fe religiosa. Ambas respuestas fueron negadas.
Guillermo Seijas, ex viceministro de Salud y especialista en gastroenterología, alertó que el dirigente empieza a entrar en la etapa más peligrosa de una huelga de hambre debido a que el metabolismo comienza a generar sustancias tóxicas que podrían causar daños irreversibles en sus órganos. El especialista pidió a los médicos designados por el gobierno para atender a López respetar los lineamientos establecidos en distintos códigos de ética del ejercicio de la medicina para estos casos. Entre tanto, dirigentes opositores junto a jóvenes que acompañan a López en la medida de ayuno acudieron a la sede de la Organización de Estados Americanos en la capital venezolana, donde consignaron un documento en el que detallaron irregularidades jurídicas y políticas que denuncian están afectando a los venezolanos. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Centenares de haitianos en búsqueda desesperada de legalizar su situación inmigratoria en República Dominicana protestaron ante una de las oficinas que el gobierno dominicano habilitó para legalizar la situación de quienes viven indocumentados en ese territorio.
Solo los haitianos que demuestren que han estado en República Dominicana, por lo menos desde 2011, no serán deportados. Esta es parte de la norma adoptada por el gobierno de ese país para controlar el flujo de haitianos indocumentados hacia su territorio. Pero la implementación de la medida, según cientos de manifestantes, no les permite ni siquiera presentar las pruebas necesarias para lograr un estatus migratorio regular.
Yo tengo 4 días aquí pasando hambre, lucha, y la gente adentro no dice de nada.
Johnny se refiere a los funcionarios dominicanos de una de las oficinas que el gobierno habilitó para que quienes puedan demostrar su residencia en el país lo hagan. Pero la capacidad del recinto obligó al cierre y el desespero crece, no solo entre los frustrados manifestantes.
Tenía mi jardín, mi estufa, mis asuntos y no me dieron tiempo ni de coger mis maletas. Me persiguieron toda la noche. Me vi obligada a dormir en el bosque. En la mañana fui a una estación de policía para entregarme y no me dejaron llevarme nada de mi casa.
No sé por qué me hicieron esto. Perdí todo lo que tenía. Se llevaron mi vida.
Los organismos internacionales han criticado las medidas gubernamentales, pero sus voces no han servido para evitar una problemática social que cada día pasa de castaño a oscuro. Mercedes Santesana, para La Voz de América.
La Agencia de la ONU para los Refugiados advirtió que ya no tiene la capacidad para responder a los casi 60 millones de personas en esta condición que se vieron en 2014.
Un año récord en la dolorosa realidad de millones de refugiados.
En 2014, al final, tenemos una cifra de 59 millones y medio de personas desplazadas por conflicto.
Latinoamérica también vio un aumento. Colombia, por el conflicto interno con las FARC, sigue teniendo una de las cifras más altas de desplazados en el mundo. 6 millones de personas, 137 mil de ellos en 2014. En Centroamérica, por la violencia de pandillas y otros crímenes violentos, el número de peticiones de asilo en Estados Unidos se incrementó en 44%, casi 37 mil en 2014.
Muchas áreas del mundo están en una situación completamente caótica.
Lugares como Siria, el país con el mayor número de refugiados en el mundo, con casi 12 millones de ellos.
Las agencias de la ONU, organizaciones no gubernamentales, la Cruz Roja, la Media Luna Roja, ya no tenemos la capacidad y recursos para responder a tal drástico incremento.
El reporte también llega en un momento donde miles de personas cada semana se arriesgan a morir ahogadas en el mar Mediterráneo para llegar a Europa. Betty Janet Endara, para La Voz de América.
Y en el estado de Nueva York continúa la persecución de dos presuntos asesinos que escaparon de cárceles seguras.
600 oficiales continúan buscando a David Sweat y Richard Matt, los asesinos fugitivos que hace casi 2 semanas escaparon de la cárcel de máxima seguridad Clinton en Nueva York.
Hasta el momento no tenemos evidencia concreta que indique que ellos están fuera del área de la búsqueda. Aún así, no podemos eliminar la posibilidad de que estén en cualquier parte.
Estas imágenes de cómo podrían lucir hoy en día los criminales fueron dadas a conocer por las autoridades, mientras la fiscalía reveló que Joyce Mitchell, quien trabajaba en la cárcel, confesó haber tenido relaciones íntimas con Matt y estar planeando con los dos homicidas matar a su esposo, Lyle Mitchell.
Hay reportes de que Joyce Mitchell discutió con los dos fugitivos y ella lo ha confirmado, que existía un complot.
Brad Garrett, ex agente del FBI, asegura que ella fue un peón en este juego de ajedrez.
Joyce Mitchell ha sido usada en esto. La manipularon.
Mientras se buscan cómplices adicionales, ahora se sabe que los criminales practicaron su escape dejando notas y direcciones en los túneles subterráneos. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Por su amable atención, un millón de gracias en nombre de Margot Leilani-Chovinger, John Allison y de quien les habla Leonardo Bonet. Será hasta mañana, Dios mediante.